Escucha Oídos Sordos, todos los últimos jueves del mes a las 5 y cuarto en la 89.0 y en radio.usal.es. Estamos para escucharnos. Os esperamos.
Yo soy un septuagenario, curtido mil escenarios, en el que la vida cada día me pone.
Nos podrán escuchar todos los últimos jueves del mes a las 5 y cuarto en la 89.0 o en radio.usal.es. Oídos Sordos, estamos para escucharos. Os esperamos.
Y lo que me sobra son las ganas de vivir. Ser patenarios en escenarios, la flor y nada de mi generación.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Oídos Sordos un mes más. Este mes nos acompañan Rosario Rodríguez y Ángela Domínguez de nuestro centro y tenemos una compañera especial de Ondas, que es Sofía, de Historias de Bolsillo. Muy buenas tardes a todas, chicas.
Buenas tardes.
Este mes queremos hablar del Lunes de Aguas, que hemos celebrado antes de ayer todos los salmantinos y es una tradición que venimos arraigando desde el siglo XVI. Rosy y Ángela nos hablarán de un poquito de cómo se celebraba en su época y Sofía nos documentará históricamente un poquito de sus inicios y cómo ha ido evolucionando durante todos estos siglos, ¿vale? Así que nos ponemos manos a la obra, chicas, y voy con vuestras preguntas. Ángela, Rosy, ¿cómo realizabais el hornazo en vuestra casa?
Yo en mi casa no recuerdo de hacer el hornazo, sino ir a merendar y llevar la merienda. O sea que hasta que no he sido un poco más mayor, no he estado cerciorada del hornazo. Pero de pequeña era eso, que íbamos a comer la merienda. Y luego ya te he dicho antes que mi madre se murió con 12 años, entonces ya no es lo mismo.
Claro.
Estando una persona que era la que lo hacía todo.
Claro.
Pues yo no me acuerdo mucho de cuando era muy pequeña. Me acuerdo más de cuando ya he sido mayor. Yo creo que en mi casa éramos muchos. En aquella época fue cuando estuvo todo tan mal, sí, que no me acuerdo. Yo me acuerdo de hacer el hornazo yo. En mi casa no me acuerdo. Yo me asaba para casa. Pero yo no me acuerdo del hornazo en mi casa, en casa de mis padres.
De tus padres.
En mi casa
cuando
sí.
Cuando eras pequeña.
Sí, en mi casa sí, lo he hecho siempre yo. Lo he hecho para todos, nos juntábamos los hijos, los nietos, hasta los sobrinos y los hermanos. Nos íbamos, los que vivíamos en Salamanca, a la orilla del río. Los que vivían en Villa Mayor se juntaban ellos. Y yo me recuerdo con mi gente toda muy pequeña en la orilla del río.
Vale. Al hacerlo, ¿qué ingredientes usabais? ¿Cómo hacíais la masa? Porque, Ángela, tú has dicho que hacías la masa. Sí. ¿Tú también la hacías, Rosy?
No, yo no la he hecho nunca porque era mi suegra la que, cuando ya más lo he hecho, nos daba mi suegra todas las cosas preparadas. Que era de la sierra, entonces tenía ya su método. Uh-huh. Y le poníamos, bueno, ella refreía el aceite, le echaba un poquito de aguardiente y huevos, bueno, y luego ya le echábamos pues chorizo, jamón y lomo, pero embuchado. Y los hacíamos cuadraditos para casi todos, porque hacíamos para toda la familia de mi suegra.
O sea, ¿los hacíais pequeñitos o grandes?
No, hacíamos grandes para los mayores y pequeñitos, un poco más pequeños. O sea, los de los mayores eran de kilo y los de los pequeños eran de medio. Pero cada uno tenía el suyo con su nombre.
Anda.
Sí, sí. Y bueno, hacíamos ya, te puedes imaginar, éramos tres mayores más seis nietos. Pues, y mi suegra siempre hacía uno de más de los mayores por si tenía que darle a alguien. Sí que los hacíamos por lo menos 4 grandes de kilo y 6 pequeños de medio kilo.
Madre mía. Ángela.
Yo hacía la masa. Entonces no había levadura. Era un poquitín de bicarbonato. Para hacer la masa, la mitad aceite y la mitad manteca. Y se masaba la masa, se hacía. A mí me gustó mucho más la masa que rellenarlos. Entonces yo lo hacía lo normal, no capa sobre capa. Yo hacía una capa toda y luego le echaba una capa de masa y la otra. Los cocía en el horno de casa. Y el hornazo. Llevábamos una tortilla. Los otros llevaban cada uno lo que le parecía. Nos juntábamos, éramos 3 hermanos en Salamanca, somos 6. 3 se quedaron en el pueblo y 3 estábamos en Salamanca. Nos íbamos a la orilla del río con los sobrinos y mis hijas y los niños que andaban por allí. Yo se hacía grande y se partía. Otra llevaba y se partía. O sea, lo que se ponía todo en el medio y se partía. Cada uno cogía lo que más le gustaba. Pues esos eran los nazos. Yo estuve muchos años haciéndolo así. Y bueno, yo siempre, además, si salíamos a cualquier sitio que teníamos que pasar día, decía, haz un hornazo. Mi hermana hacía una tortilla, la otra llevaba lo que le parecía, frío, fruta o lo que fuera. Pero era así. O sea, yo, sí, fue bonito cuando ya era mayor. De pequeña no fue tan bonito porque me pilló todo lo malo. Lo malo de todo. Que yo en los pueblos no se pasó mal. Porque el que no tenía una cosa se repartía. Pero yo tenía una hermana de mi padre en Salamanca que, bueno, que porque veníamos, había un filato que llamaban, que separaba Salamanca de los Pizarrales, en la carretera de la Avenida Portugal. Ahí la Guardia Civil te rebuscaba, te miraba todos los bolsos. Si tenías suerte de que había mucha gente y pasabas, pasaba, pero si no tenías suerte que de los primeros se quedaban con lo que llevabas, te quitaban todo. Sí. Y yo le he oído a mi marido, mi marido era de Madrid, pero bueno, la guerra la pasó aquí en Salamanca, que iban a venirnos a buscar el pan, porque como eran aquellos bolios negros de ración, yo en casa se masaba. Pero yo aquí en Salamanca, aquellos iban a los niños a buscar el pan, la guardia, venían por la vía y la Guardia Civil se los quitaba. O sea, yo cuento aquella época, fue mala. Nosotros no, en los pueblos no fue tan mala, se pasó mejor. Pero en las capitales, y yo de Madrid no cuento, porque yo, la familia de mi marido es toda de Madrid, y contaban, madre mía, lo que pasaron. No, y yo también, a mi marido se quedó sin madre con 11 años. O sea que tuvo más problemas que yo. La vida mía ha sido más.
Es que lo ahora no me sale el fielato que se decía.
Sí.
Lo había, nosotros yo lo recuerdo de verlo en el puente de hierro. Ahí había uno.
No, yo aquí, recuerdo. Entre los Pizarrales, en la Avenida Portugal. Sí. Lo que ahora es la Avenida Portugal. Estaba ahí. Y yo ya digo yo, mi madre me hacía también, o sea, mi madre me hacía una lista para que hiciera las compras, porque mi madre iba a vender por los pueblos la verdura. Éramos 6 hermanos. Y mi madre iba, pues yo, ella me hacía compras esto, esto y esto. Y mi tía, yo tenía entonces 9 años, pues a lo mejor con esto 10, así más o menos. Y hay una cosa que no se me olvida cuando se nombra, porque ahora hay en la radio, cuentan, van contando como la guerra. Y una cosa que cuenta, que yo cuando se ponen, hablan de lo que sea, a mí se me recuerda, cuando se fue el abuelo, sería el abuelo, el bisabuelo del rey de ahora, el tercer, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo.
Alfonso XIII.
Alfonso XIII. Me acuerdo cuando dijeron, Alfonso XIII ha cruzado la frontera por Irún. Y eso cada vez que hablan, me viene la idea. Yo tenía 9 años y a lo mejor muchas cosas no me acuerdo, pero es así. Anda que ahora cómo va a quedar España, se comentaba, porque en los pueblos se comenta más si se va el rey. O sea que pues ya conté todo.
Nos hemos desviado del tema central, pero bueno.
¿Hemos
no pasa? Sí, 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 que me parece estupendo, me parece estupendísimo. O sea, me encanta. De hecho, me quedo tontada escuchándoos.
¿Tú por qué me traes?
La última pregunta para vosotras. ¿Creéis que la tradición de lunes de aguas continúa como era antiguamente o ha cambiado?
No, ha cambiado. Es mucho, ahora es mucho boom, mucho, no hay nadie que
antes
no...
Antes era más sencillo.
Era más sencillo.
Era más...
Ahora es que si no vas a comer el hornazo parece que no eres nadie.
Es que es verdad. Y yo cuento una historia, pero no me cuenta que no me gusta que me oigan.
Pues ya estás decía, en mal sitio, ¿eh?
Pues me callo. No, decían que el lunes de agua era aquí. La gente que había, ya sabes dónde voy, ¿no?
Sí, pues pero ya. Es que eso me lo va a contar, por eso tenemos sí. aquí a Sofía. Pues así que no te me adelantes.
Nos va a contar la historia.
Perdón.
No, hombre, por favor.
No te me adelantes.
Así Dios que no se puede hablar. Eso no se puede contar.
No te me adelantes a lo que va. Que tú me pisas el acelerador y no te encuentro.
No me lleves.
A mí me gusta mucho escucharos porque veo la perspectiva de cómo vosotras recordáis el lunes de aguas y cómo lo recuerdo yo, porque para mí nunca ha sido una tradición familiar, por ejemplo, porque yo llegué como estudiante y para los estudiantes es una celebración muy diferente a la que puede ser la celebración para los salmantinos, que es, imagino que será mucho más familiar, las familias hacen el hornazo casero, aquí nosotros lo compramos en el supermercado y ya no es tanto, no es tan comunitario, sino... más festivo, digamos, para nosotros como los estudiantes que venimos aquí.
Es que, pero ahora ya se compra mucho más que antes. Ahora ya el hornazo vas a
la comodidad.
Es la comodidad, vas y en las pastelerías los tienen muy ricos, pues ¿para qué andar haciéndolo?
Y que ahora también lo puedes comprar en cualquier época del año.
Igual.
Sí, es que se ha convertido en algo tan típico de Salamanca que una persona que viene a Salamanca en noviembre come hornazo.
Come hornazo.
Y se lo lleva.
Bueno, mi hija se los ha llevado el otro día, cuando se fueron, se los llevó para allá, para Tarragona.
Mira.
Se llevó para ella y para la familia.
Dicen de los gallegos, pero Salamanca también está por todas partes, ¿eh?
No, hombre. Sí. Y el embutido salmantino, vamos.
Pues yo las empanadas de Galicia las hay de todos los tipos.
Es que ahí no me toques porque ahí me tocas. La vena sensible también, no me toques.
Son extraordinarias.
No me toques la vena sensible. Yo tengo mezcla, gallega y salmantina. Ah, tengo ahí mezcla, entonces...
No, pero yo lo que te ocupa Galicia, yo la quiero mucho.
Yo también.
Mi nieto lleva allí desde 14 años.
Hay que mandar datos. Vale, pues escuchamos un poquito de música para cambiar un poquito el tiro de la historia en la que vamos... Y continuamos con el lunes de aguas.
Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya sin igual. Tu brava ganadería es la casta y alegría de la fiesta nacional. ¡Ay, un gitano, gitano, que va por el mundo entero cantando de soberano! Con el sombrero en la mano, con alegre pregoné. Y pudiera. Salamanca bendita, tres cositas bonitas, cante flamenco, toro y torero. Salamanca campero, toro, torito fiero, con divisa y vil y blanca. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero, cuando te quiero, mi Salamanca. Cantando, galopando, como una haga campera, cruza por España entera, con el alma por fandango. Ay, corazón por bandera. Salamanca campero, toro, torito fiero, con divisa y bien y blanca. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero, cuando te quiero. Ay,
pues estamos de nuevo, Sofía. Muy buenas tardes.
Buenas
¿Qué tal
tardes.
Estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Y a ti por acompañarnos. Además, en Visto y No Visto, que fue así un poco premeditado y alevosía, además te pillé.
Sí, estando aquí, vamos, yo trabajando aquí en Salamanca, cuando quieras, puedo venir.
Vale, pues cuéntanos desde el punto de vista histórico cómo viene esta tradición aquí a Salamanca.
Pues justamente lo que imagino que Ángel ibas a comentar antes, yo vengo a contaros un poco cuál es este punto de vista histórico del Lunes de Aguas, porque hoy en día, bueno, lo vemos por la tele y vemos a un montón de estudiantes por el puente romano, pues con música, con comida, con bebida, pero el Lunes de Aguas tenía otro origen, ¿no? Aunque también tuvo mucho que ver con los estudiantes. Y es que todo lo que os voy a contar ahora mismo tiene mucha parte de leyenda. No se sabe exactamente, a ciencia cierta, de dónde viene la tradición y cómo ha ido evolucionando. Pero la leyenda es la siguiente. Y es que, como muy bien has dicho Ana al principio, es una tradición festiva propia del siglo XVI. Se dice que nace en el siglo XVI, cuando Felipe II, este rey del Imperio Español, casto, muy burócrata, muy católico él, visitó Salamanca en noviembre de 1543 en su encuentro con su futura esposa María de Portugal, y se quedó tan asombrado de del jolgorio que había en Salamanca, de la, digamos, depravación, de la animada y lujuriosa vida estudiantil que había en Salamanca, que se dice que prohibió durante la cuaresma que existiera el oficio de la prostitución en la ciudad. Porque al final todo se basaba en lo mismo, ¿no? La catolicidad española o salmantina de los estudiantes, esta conducta casta y católica frente al pecado. Y al final el pecado es lo cometemos todos, y mucho más los estudiantes que estaban ahí, que eran chavales jóvenes, hombres, y que se dedicaban a disfrutar simplemente del ocio salmantino y de la prostitución salmantina. Y es que en Salamanca existían unas casas de mancebía, que era donde estaban las prostitutas reguladas. Eran casas de mancebía que estaban reguladas por los concejos y estaban protegidas también y tenían asignadas unos clérigos que las cuidaban espiritualmente, como era este famoso Padre Putas, que conocemos todos. Y frente a esta prostitución regulada de las casas de mancebía, existían otros oficios de prostitución, otros prostíbulos irregulares al otro lado del río, en la zona de Tejares. Entonces, cuando Felipe II llegó, vio que lo que él podía controlar, que son estas casas de mancebía, debían retirarse de la ciudad, esas prostitutas debían retirarse durante el periodo de Cuaresma, que era el periodo pues de meditación, de frugalidad, de un poco de tratar de purgar nuestros pecados antes de la Semana Santa. Entonces, después del miércoles de ceniza, todas estas prostitutas cruzaban el río y dejaban, entre comillas, limpia la ciudad. ¿Qué pasa? Que estaban allí junto al Padre Putas durante 40 días, los días de Cuaresma, y cuando terminaba la Semana Santa regresaban. Y regresaban en barca para evitar el impuesto del pontazgo, que se llamaba, de cruzar el puente. Y por eso se llama Lunes de Aguas, porque como cruzaban en barca junto al Padre Putas, todos los estudiantes que las echaban de menos acudían al río en ese momento cuando ellas llegaban en barca y se juntaban en las márgenes, en la margen, en este caso derecha, del río. Y ahí es donde, pues, después de todo el periodo de castidad, todo ese holgorio, esa festividad, pues se recuperaba y se retomaba con música, con comida, con ebriedad, con cantos, con bailes, con actos de todo tipo en el río. Y de ahí viene esta famosa celebración del Lunes de Aguas, que si actualmente es una tradición pues un poco más familiar, en ese momento era una cuestión mucho más, digamos, pues menos familiar. Era algo más pecaminoso, ¿no? Y así es, y eso es lo que os puedo contar. ¿Qué os parece? Sí. ¿Os sonaba la historia?
La historia, claro. Pero mejor contada. Yo conocía más así.
Por encima, ¿no?
Sí, sí. Más así. Ahora
y que no decían que iban los estudiantes a recibirlas, sino que iban muchas familias a merendar y ya cuando ellas volvían.
No, yo no, eso nunca, no.
Yo sí lo he
oído. Eso era, no, ahí se juntaba la juventud. Ya, el Lunes de Aguas ya era distinto.
Pues eso es.
Bueno, es un poco como ahora.
Claro.
Igual.
Ahora sí que es verdad que hay familias que se juntan. Sí, sí. Porque esa tradición al final ha perdido ese
sentido. El otro sentido.
El otro sentido. Y ahora ha tomado, se ha resignificado, ha tomado un sentido diferente.
Sí, sí.
Que es con, pues eso, más familiar. Pero lo que estamos haciendo los estudiantes nosotros en el Lunes de Aguas sí que sigue siendo un poco, sin omitiendo las prostitutas, sigue siendo festividad, jolgorio, fiesta después de todo el periodo de castidad y de reflexión de la Semana Santa, porque recordemos que en el siglo XVI la sociedad castellana era muy religiosa y muy católica, pese a las prácticas de estos estudiantes, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace.
No. Y a lo mejor también
como siempre,
ahora,
¿no?
A lo mejor ahora,
ajá,
se cuenta más de lo que era. Digo yo, porque yo aquello no lo conocí, yo lo he conocido más cuando ya...
Claro.
Y lo han contado, y yo no, tan así, no lo sabía. Yo sabía así, y no, y me gusta la historia. Más bonita, más fea era aquella.
Claro, pero esto hace 500 años, ¿eh? Claro. O sea, hace mucho tiempo, sí.
Claro. Yo no la contaba, yo más, o sea, yo pensaba más así, la he oído contar, pero nunca historia. Siempre
sí, es la típica del Padre Putas se las llevaba y el Padre Putas las devolvía, la otra vez.
Claro, pero ¿por qué existe el Padre Putas? Que es lo interesante. Es que porque las prostitutas de la casa de mancebía tenían un derecho a que su espiritualidad, a que la salvaguarda de su vida eterna, su salvación, estuviese protegida por un cura, porque era una prostitución regulada. Entonces, como las putas también merecían ese derecho a vivir en el cielo después de la muerte, tenían que tener un padre cerca que se ocupara de su salud, que las confesase, porque al final era una prostitución regulada y consentida.
Y los médicos que tenían, que entonces no había seguridad social.
No, claro. no había nada.
No había nada.
Entonces no había
y
nada.
Y ellas tenían un médico propio para ellas.
Claro, sí.
O sea que... No tengo... No bebo agua. Nunca bebo agua.
¿Puedes? Sí. Sí. ¿Qué echáis de menos de la celebración de ese día?
No sé qué decir.
La reunión familiar.
Sí, que...
La familia.
El ir a hacerlos, fíjate, nosotros yo recuerdo que ya cuando mayor, ya de casada, que íbamos a hacerlos y en vez de... los hacíamos el domingo anterior, pero íbamos con todo ya preparado a una panadería. Y allí los hacíamos... Y eso, pues, ya es el domingo antes del lunes de aguas. Ya dices, mira, pues hoy me hubiera ido, hubiéramos ido a hacerlos, todo, vas recordando cosas. Y luego no te digo, pues, el no comerlos. Bueno, yo había años que si mi marido le tocaba trabajar, pues, tampoco podíamos comerlo. Porque entraba a las 3 y salía a las 11, sí que el hornazo, nada. Pero bueno, pero sí se recuerdan muchas cosas. Desde hacerlos hasta comerlos. Y hornazos que nos duraban 8 días.
¡Hala!
No se pone duro.
No se pone tapadito no. En un sitio ni que no hace falta, calor.
No se pone duro. Ay, porque la manteca y el aceite no lo deja.
No, nosotros no le echábamos manteca.
Ah, no, pues yo manteca solo de cerdo y aceite, mitad, mitad.
Aceite sí, pero la manteca no. Y como los hacíamos en la panadería, entonces en la panadería nos ponían la levadura.
Yo echaba
y nos lo metían en el es que cacharro que no sé, en el amasador, entonces nos no, quedaba entonces de lujo.
Nos se guardaba un poco de
lujo. De lujo.
Que duraba de masa, hacía levadura sí, para la siguiente vez que masas. Entonces se usaba esa levadura. Yo no, usaba bicarbonato. Luego ya ha venido la levadura artificial que ya la he hecho en cualquier sitio. Pero yo bicarbonato. Y quedaban siempre bien, ¿no? Para amasar, no. Dejas masa de una semana para otra. Sí. Tapadita y ese trozo hacía de levadura.
Uh-huh. Eso masa, yo... La masa es la masa madre de ahora.
Sí.
Es la masa madre de ahora.
Eso era cuando yo tenía 9 o 10 años. Yo he amasado pan desde muy chica. Porque mi madre, como trabajaba, yo era la segunda. Pues las mayores son las que se llevan todo. Lo bueno y a lo mejor lo malo.
Y también lo malo. Lo bueno y lo malo.
Yo tenía una costumbre de mi madre, y siempre lo digo. Yo tenía una hermana que era 9 años más pequeña, que fue monja luego, pero era 9 años más pequeña que yo. Y mi madre, como iba a vender, se iba muchos días a las 5 de la mañana, iba a los billares, iba a en la Carzamora, que ahora no digo el nombre del pueblo. Iba... Cuando llegaba a casa eran las 3 de la tarde. Yo desde muy chica, las camas y ocuparme de mi hermana. Y no le gustaba que fuéramos a sentar a la mesa sin peinar. Y yo tenía una manía de leer. Y había una novela por fascículos. Y yo tenía un fascículo debajo del colchón. Hacía esa cama, leía, me iba a la otra, hacía la cama, leía. Cuando llegaba mi madre no me ha dado tiempo a peinar a mi hermana. Vamos a cenar, vamos a comer, y mi madre, puf, que te lo he dicho, que desde la hora que te levantes, dime qué has estado haciendo toda la mañana. Pues yo nada, callada. Y dice, tenías que irte a servir. Y yo hice, tenía 9, y a los 16 años dije, me voy.
Y te fuiste a
servir. Y me fui. En mi casa no ha salido nadie a trabajar fuera. Mi hermana se fue con 19 años de monja. Pero mis hermanos han trabajado, trabajaba mi padre, teníamos una abuela, los trabajaban todos. Además, cuando éramos más, alquilaba otra trozo más, para que diera más, porque tampoco era muy grande la vuelta. Pero yo, eso sí, y yo digo, no se me olvida nunca, porque yo dije, y me vine, Dije 16 años y no volví. He estado toda la vida en Salamanca. Y ahora, cuando mis hijas veo cómo se han criado mis hijas, yo digo, yo echo de menos a mi madre.
Es que te fuiste muy joven. Te fuiste muy joven de casa.
Muy joven. Y eso es así. Y yo, a lo mejor no. No me tienes que haber traído, que soy un patrón.
¿Por eso te he traído?
Claro, me hemos venido a hablar aquí. Claro.
¿Qué más del lunes de aguas? ¿Qué más me contáis?
Pues hija, yo mira, mucho más, ¿no?
¿Y cuando llovía? ¿El lunes de aguas que llovía, qué hacíamos?
Oye, que un año nevó.
¿Qué me dices?
Yo no me acuerdo. En la sierra, no, aquí no.
No, aquí en Salamanca. En Salamanca lo recuerdo. Es que no recuerdo el año, pero recuerdo que lo tuvimos que comer dentro de, en el salón, lo estuvimos comiendo porque el año que no podíamos salir a comerlo, poníamos en el salón una manta
y
al suelo a comer todos el hornazo. Yo, mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos. Y ese año yo recuerdo de que lo tuvimos que comer dentro del salón porque estaba nevando. No me digas en qué cayó esa Semana Santa, porque no lo recuerdo, eso no lo recuerdo, pero que nevó, nevó.
Yo me acuerdo, el día de las Candelas, el día 2 de febrero, había una nieve, cubría hasta media rodilla. Eso sí, porque yo tenía una hermana en el sanatorio, crucé desde el Camino de los Alambres al donde está ahora la gasolinera, la plaza que está donde la carretera de Ledesma, la plaza Toros, que hay la plaza para coger la carretera, ahora no sé cómo se llama la plaza.
¿La plaza Toros? No. ¿La plaza Madrid?
No, la que está, que pilla la carretera de la carretera de Ledesma y sí, sigue a los Toros, pero esa es la plazuela que está de Salamanca. Está allí la gasolinera de, ay, que es momentado y no, ya no me pillas.
¿La de Puerta Zamora?
La Puerta Zamora, sí. La plazuela, la plaza que hay en la Puerta Zamora.
La rotonda.
La rotonda, pues esa. Eso me acuerdo, ya digo.
Madre mía.
No, yo, bueno, ay, que tengo muchos años.
Toma. Yo creo que al final el encanto del lunes de aguas no es tanto ir al río, que también, sino tender, como tú has dicho, una alfombra en el suelo y sentarse todos
la
alrededor.
Manta, la manta, claro. Y nos sentábamos en el suelo a comer el hornazo.
Claro, y hacer algo diferente, ¿no? No comerla en una silla, en una mesa, sino comer hornazo, que es algo que nunca comes, al menos antaño no se comía todos los días.
Es que es eso, antes no se comía, ahora es que...
A cualquier hora, a cualquier día.
A cualquier momento, sí. Hornazo, me voy a comprar hornazo.
Claro, ha perdido un poco el encanto, ¿no? Sí. De la exclusividad de ese día hornazo y ningún otro día más.
Además, no lo había en las pastelerías, era siempre hecho.
Claro.
En cada casa lo hacía. Bueno, la que no, siempre había. Si había una que no, que estaba recién casada, que a lo mejor no sabía, siempre tenía una persona al lado que le preparaba.
Que le ayudaba.
O sea, siempre. Yo digo, fue la vida muy bonita, porque mira, ahora yo he vivido en Salamanca luego muchos años ya y yo he tenido muy buenas vecinas, pero yo veo que ahora cada vecina, nosotras éramos tanto unas vecinas para otras en aquella época, que mira, si íbamos a lavar al río, decíamos, dame la ropa de tu niña, que te la traigo, yo iba tú y mañana voy yo, y yo eso ahora no lo veo. Antes éramos muchos. Me voy, cuídame mi niña, que me voy aquí. Ay, que tengo que ir al médico. Y ahora no.
Es que ahora no nos conocemos la mayoría de los vecinos.
No, y es que no, es la gente más individual. Antes éramos, no sé si es que pasamos tanto cuando fuimos pequeños, que nos acostumbramos a que tenemos que ayudarnos unos a otros. Y yo digo siempre, he tenido muy buenas vecinas. Mira, yo tenía una señora mayor, la señora Nieves, la pobre, que me decía, eres mi madre. Digo, su madre no, su hija, porque la pobre tenía una hija y estaba en Valladolid. Y cada vez que caía mala, me tocaba, Ángela, que no estoy bien. el novio de mi hija, la pequeña, tenía un coche viejo y yo le llamaba al médico, venía, le recetaba. Como entonces era la farmacia de guardia, no sé si ahora es, y no había una, corrieron todos a Salamanca en coche para cogerle los medicamentos. Que éramos así. Hoy me toca a ti, mañana a mí.
Claro.
Pero yo ahora digo, la gente vive mucho más individual que vivimos nosotros. Nosotros hemos vivido...
más en común.
Más arropados unos con otros. Más arropados.
Pero ahora no.
Ahora no.
Ahora no, no. Yo ahora cada uno cierra su puerta y ya. Bueno, yo no. Mira, yo le pongo inyecciones a los gitanos en el camino de las alambres. Porque se lo he contado. Me decía mi marido.
Es que antiguamente en el Camino de las Alambres, para quien no lo conozca, no había centro de salud.
Ni agua, ni luz.
No había, o sea, nada, nada de nada. Entonces, Ángela era la...
de las recién casadas.
La que practicante no había... del barrio.
Y si le digo cómo aprendí a poner inyecciones, hay un practicante que yo me quería que me pusiera una inyección porque... yo, mi jefa me quería mucho, estaba delgada y me mandó, el médico le dijo que me pusiera unas inyecciones. Y yo bajaba la cremallera de la falda y que me la pusiera por aquí. Que te tienes que bajar la falda, que no veo el sitio donde tengo que poner la inyección. Y le dije a mí, hoy me la pongo yo. Como no la metí bien, no aguantaba ni que me rozase la combinación de lo que me dolía. Vino mi hermana a casa y yo me fui a la mayor para que se me curara aquello. El médico me dice, nunca pongas una inyección a medias. Cuando pongas una inyección, clávala. No se me ha vuelto a poner ninguna mala. Mi marido me decía, el día que se te ponga una mala, tienes que irte a Salamanca. Porque los gitanos y los pobres llegaban y decían, que no me haga ir a San Millán, que era donde se las ponían. Porque con el frío que hace, digo, venga... yo a las veces la hora cogía, o que mi marido se había ido, o que mi marido no había llegado. Porque si sabía que las ponía...
se enfadaba, ¿no?
Se enfadaba. Y decía eso, como se le ponga uno un día a un niño malo, te tienes que ir de Salamanca. Y mira, yo venía con dos niñas, porque yo las mías, las dos mayores se llevan 15 meses, y no tenía agua. Venía la niña una de un lado, otra del otro y el cubo. Y el gitano me decía, ¿qué quieres que te coja, el niño o el cubo? Y yo decía, el cubo.
¿Para por si acaso?
Siempre. Pero que me veían en el camino y me lo decían, ¿qué te llevamos? Mira, había otro niño, yo, bueno, si me puedo contar, cuento mucho que soy muy mayor. Había un niño que hacía poco que cantaba muy bien, los llamaban los jepas, que eran... y cantadores, los abuelos o los padres. Cuando pasaba un chiquito, cántanos un cantar y te damos un bocadillo. Y un día vamos y yo, cántanos un cantar y danos un bocadillo. No puedo cantar, muy chiquitín. No puedo cantar, se ha muerto mi mamá. Nos quedamos, así que dijimos, toma, tres bocadillos juntos, porque ya no te pedimos que nos cantes, pero ven a buscar el bocadillo.
Ay, pobre.
Esto, yo cuento, es que soy muy mayor.
Sí.
Nos tenemos que ir.
Vámonos.
No, relaja. Relájate, tranquilízate.
Se iba a levantar.
Llegamos al fin del... tenemos que ir cortando porque tenemos que ir al fin del programa, me tengo que despedir y tenemos que escuchar música y de todo. Que no. Vamos, ojalá pudiera tener más tiempo para poder seguir oyéndote, ojalá. Pero no me da, no me dan tiempo, no me dan más minutos. Eso se te oye, aunque lo digas bajito. Pues vamos a escuchar La Clara, una canción popular de Salamanca. Y continuamos.
Y esa que llaman la Clara, la flor de Villarmayor, porque era el alijo Castro y al albaldero dejó. Ay, la Clara, la Clara, la Clara, que antes era moza y ahora ya casada. Al baldero, al baldero, al baldero, que ya no te quiere la hija del herrero. La Clara cuando va a misa lleva saya colorada. porque no digan los mozos que la Clara va a preñar. Ay, la Clara, la Clara, la Clara, que antes era moza y ahora ya casada. Ay, guindilla, 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 que ya no te quiere la de la toquilla. La Clara cuando va al baile lleva terrones de azúcar para dárselo a los mozos y que no la llamen puta. Ay, la Clara, la Clara, la Clara, que antes era moza y ahora ya casada. Al baldero, al baldero, al baldero, que ya no te quiere la hija del herrero. ¿De qué le sirve a la Clara ponerse donde todos la vean? Si los mozos de este pueblo ya saben de qué pie cojea. Ay, la Clara, la Clara, la Clara, que antes era moza y ahora ya casada. Al baldero, al baldero, al baldero, que ya no te quiere la hija del herrero. Ay, la Clara, la Clara, la Clara, que antes era moza y ahora ya casada. Ay, guindilla, 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 que ya no te quiere la de la toquilla.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Sofía, por acompañarnos.
Gracias a vosotras, un placer.
Gracias, Rosy. Gracias, Ángela. Y espero que os haya gustado, que os haya... hayáis conocido un poquito más del lunes, la historia del lunes de aguas, que seguramente mucha gente no sabe a qué es debido esta celebración. Y nos oímos el próximo mes, así que muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo mes. Un besazo para todos.
Escucha Oídos Sordos. Todos los últimos jueves del mes a las 5 y cuarto en la 89.0 y en radio.usal.es. Estamos para escucharnos. Os esperamos.
Yo soy un septuagenario, curtido mil escenarios, en el que la vida cada día me pone.
Nos podrán escuchar todos los últimos jueves del mes a las 5 y cuarto en la 89.0 o en radio.usal.es. Oídos Sordos. Estamos para escucharos. Os esperamos.
Y lo que me sobra son las ganas de vivir. Ser padre.